El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti.
En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió con su claridad y se llenaron de gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo de hoy. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Bueno, venimos en este día de fiesta, en este día de alegría. Es lo primero que nos preguntamos, o lo que pensamos en estas fiestas, es: ¿qué voy a recibir? Es lo que a todos nos gusta recibir. Recibir regalos, recibir premios, recibir alegrías. Recibir tristezas, a ninguno. Y recibir cruces, tampoco nos gusta tanto. Pero cosas buenas, a todos. A nadie le amargo un dulce, como siempre decimos. Y eso es lo que nos suele pasar en la vida, que como no nos dan todo lo que queremos, pues a veces estamos tristes, a veces estamos insatisfechos, a veces miramos la botella medio vacía y a veces nos ponemos descontentos porque no nos han dado tanto como esperábamos. No nos toca la lotería el sábado y estamos algo tristes. No tenemos todo solucionado, todos los problemas siguen aquí, y eso que ha nacido Jesús. Seguimos tristes, o podemos estar tristes al llegar a Belén, o inquietos. El otro día, gracias a Dios, no se acabó el mundo, pero mucha gente estaba inquieta pensando en esa fecha del calendario maya, que lo único que hablaba en realidad era una nueva era, decían, ¿no? Pero ¿cuánta gente vivió con inquietud ese día? ¿O cuánta gente vive inquieta por el mundo que hay, por el mundo que tenemos, por la crisis, por las dificultades, por la crisis del hombre, que en realidad es más profunda que una crisis económica? La crisis que vivimos es más profunda, la crisis del mundo actual, del sistema actual, de los valores del hombre de hoy. Un mundo que está en crisis, ante la cual pues uno casi piensa pues que se acabe el mundo. Está tan mal que se acabe. Y mucha gente lo veía así. Una posibilidad de acabar, de que haya otra cosa distinta. Una nueva era. ¿Cómo comienza esa nueva era? En realidad, para nosotros los cristianos, el fin del mundo siempre es un tiempo de esperanza, porque es que Cristo vuelve. La parusía es la vuelta de Cristo a establecer su reino y a salvarnos para siempre. Con lo cual es un tiempo de esperanza. No miramos el fin del mundo con miedo, sino con esperanza. Y si se acaba el mundo, queremos todos que se acabe para todos. Como te dice una persona, bueno, si se acaba el mundo, pues quedarme aquí solo con mi marido, pues no. Quedarme, prefiero que irme con todos, ¿no? Y nos puede pasar, o sea, que ni siquiera a lo mejor con los que más queremos, pero solos, sin tener comida, sin tener carretera, sin tener nada, ¿qué hacemos? Y el fin del mundo para cristiano no es eso, es mucho más, es una plenitud, es una esperanza. Y el fin del mundo, o la esperanza cristiana, comienza un día como hoy. Comienza en ese día en que Cristo decide hacerse historia, hacerse presente, hacerse concreto. Como he escuchado el Evangelio, venir en un día concreto. Y como decía el Papa en su libro, Cristo no aparece como un mito, sino que aparece en la historia. se hace presente, se hace carne en la historia concreta del hombre, en mi historia personal, para salvar mi historia personal, para dar un sentido, para tener una paz concreta. Cuando uno ve o visita Tierra Santa y visita Belén y ve la situación de allí, y ve tanto dolor, tanta esclavitud, tanto odio, uno vuelve a pensar, realmente el Señor eligió el mejor lugar para hacerse carne. Y al pensar en Belén pensamos en nuestra propia vida y pensamos, bueno, cuánto desorden, cuánto odio a veces hay, cuánta ira, cuánta desesperanza, qué mejor lugar que mi corazón para que aquí se haga carne Cristo, para que aquí venga Cristo a cambiar mi vida. Eso es lo primero que pensamos en esta fiesta de hoy. Lo segundo que pensamos es, bueno, ¿qué le traigo yo al Señor? ¿Qué le traigo yo a Jesús? Siempre pensamos lo que vamos a recibir, pero a veces nos cuesta pensar, bueno, ¿qué le traigo yo a Él? Y quizás nos sentimos un poco con las manos vacías. A veces ya os he contado la historia de San Jerónimo cuando estaba en Belén y se le apareció Jesús en sueño y le preguntaba, ¿qué me traes, Jerónimo? ¿Qué me traes de regalo en Navidad? Y San Jerónimo pues se quedaba pensando y dice, bueno, pues qué mejor que darle lo que yo valgo, es decir, lo que yo tengo de valor, es decir, mi capacidad para leer la Biblia, mi capacidad para estudiarla, para profundizar, los dones que tengo para interpretar la Sagrada Escritura. Eso fue lo que le entregó. Pero Jesús le dijo, mira, no, esto no lo quiero. Eso te lo doy yo. No lo quiero. Lo primero que pensamos nosotros en la vida es eso. ¿Qué le voy a dar al Señor? Pues lo que valgo, ¿verdad? Mis dones, mis talentos, los méritos, los éxitos, los logros. Lógico. ¿Qué más puede querer el Señor? Si me va fenomenal, lo hago fenomenal, pues ya está, le entrego lo que mejor me sale. No lo que peor me sale, lo que mejor me sale. Y Jesús le dijo que no. Y Jesús nos dice hoy también lo mismo. No, eso no lo quiero. ¿Qué más me das? Y pensamos, bueno, y pensaba Jerónimo, ¿qué le entrego? Pues mi amor a Dios, mi deseo de crecer en la vida, mis ganas de ser bueno y honrado, mi deseo de ser un poco más santo. Eso es bueno también, se lo voy a entregar. Y así el Señor se queda contento porque dice, este chico vale, está contento. Y Jesús nos dice otra vez, mira, no, eso tampoco. Y otra vez dice, pues Señor, si esto es lo mejor que tengo, eso no. Entonces Jesús le dice a Jerónimo, a ver, Jerónimo, ¿por qué no me das tu pecado? Tu pecado, mi pecado, pensó Jerónimo, mi pecado. Si nos lo dijera hoy Jesús a nosotros, le diríamos, Señor, pero mi pecado es justamente lo que dejo en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Es lo que tapo un poquito para que no lo veas, es lo que oculto, mi debilidad te voy a entregar a ti, mi debilidad justamente a ti. Y pensamos, eso no. Y eso es precisamente lo que le pidió Jesús a Jerónimo, tu debilidad, tu pecado, tu pequeñez. ¿Por qué? Porque en ellas puedo entrar en tu corazón, porque cuando tú eres débil, yo puedo entrar en tu corazón. Cuando te sientes orgulloso, vanidoso y feliz de estar aquí, arrodillado ante mí, pues no puedo entrar en ti. Porque tienes una coraza de orgullo que impide que yo pueda llegar. Porque no te entregas como eres, me entregas una parte de ti, pero no todo lo que tú eres. Hoy quisiéramos llegar a Belén, llegar al pesebre y ponernos de rodillas y presentarle al Señor, esto es lo que soy, mira, esto es lo que menos me gusta de mí. Estas son mis debilidades, que son pues, mis torpezas, cuando meto la pata, cuando me caigo, esto te lo entrego. Sé que a veces pues te da pena que las cometa, te da pena que caiga, pero es lo que quieres hoy de mí, que me muestre ante ti como soy. Hay una película en la que el protagonista le decía a otro, me decía, mira, tú revístete con tu debilidad, porque tu debilidad el mundo no la olvida, te la va a recriminar, te la va a decir, te la va a recordar, pero tú revístete con ella, porque con ella simplemente te sentirás como eres y serás libre. Muchas veces el mundo no se olvida de nuestras debilidades, nos las señalan. Y la gente que nos conoce, que es el mundo, pues nos dice, mira, pues otra vez has caído en esto. Y nos lo recuerda para que no se nos olvide, como pensando que ya nos acordábamos, pero son conscientes y nos ayudan a crecer en humildad, ¿no? Entonces, el mundo no se olvida. Yo me puedo olvidar, a lo mejor puedo pretender que no existe, pero existe. Lo único que tengo que hacer es asumir en mi corazón que es real, que soy débil, que tengo debilidades, que soy pequeño, que soy pobre. Nos vendría bien asemejarnos a esos pastores, ¿verdad? Esos pastores de Belén, para sentirnos más pequeños y humildes. El Papa los describía como esos pobres de Dios a los que Jesús viene a presentarse. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no tienen pretensiones, porque tienen el corazón también abierto. A veces cuando nos sentimos muy ricos, pues tenemos el corazón muy cerrado. Porque ya lo tenemos todo. Porque ya sabemos cómo se hacen las cosas. Porque ya no tenemos necesidad de aprender de nadie. Cuando uno ha perdido la capacidad de aprender, ha perdido la capacidad de ser niño. Y realmente el camino para encontrarnos con el Señor es volver a ser niños débiles y pequeños. El padre Cantini decía eso. ¿Por qué se ha hecho Dios niño? Se ha hecho hombre, pero ¿por qué se ha hecho niño? Se ha hecho niño justamente para que nosotros volvamos a Él siendo niños. Para que nos hagamos niños como Él para poder llegar a Dios. El camino inverso. Ese Dios grande y poderoso se hace niño. Para que nosotros pequeños nos hagamos de Dios. Ese es el camino. ¿Y cuánto nos cuesta sintiéndonos niños, necesitados y pequeños ante Dios? Vamos a Él porque creemos que se siente contento porque estemos aquí, hoy en misa. ¿No? El Señor va a estar contento conmigo. Y nos damos cuenta de que el que necesita estar aquí hoy es cada uno de nosotros. Somos nosotros que necesitamos arrodillarnos, que necesitamos venir al Señor, que necesitamos volver a sentirnos pequeños como esos pastores, capaces de arrodillarnos ante Dios y adorarle, hecho carne. Adorar a Dios, arrodillarnos ante Él. Cuando aprendemos a humillarnos, somos capaces entonces de encontrarnos con Dios. Cuando lo miramos desde arriba, como ese niño pequeño, no aprendemos el camino. Hoy quisiéramos también asemejarnos al buey y la mula. Bueno, sabéis que este tiempo han estado un poco en descrédito, pero en realidad sí que estaban. Había animales, claro que había animales. Es verdad que el Evangelio no dice nada del buey y la mula. Solamente la referencia a Isaías, que decía, ¿no?, que el buey conoce el pesebre de su amo, y el asno conoce también a su rey. Una referencia a Isaías. Y después Francisco de Asís, que va a colocar sabiamente a un buey y una mula. Y decía el Papa, el sentido de ese buey y la mula son muchas veces esa actitud, esa humanidad que no es capaz de conocer a Dios y que sin embargo en el pesebre se arrodillan con humildad ante Dios, ante Cristo. Y en la humildad de ese buey y esa mula nos sentimos identificados nosotros. Nos sentimos parte de ese Belén que nos arrodillamos ante el Señor sin comprender. Tantas veces una persona me decía otro día que cuánto le costaba comprender a Dios y que a veces se rebelaba contra ese Dios. Quizá como el buey y la mula, que son más tercos, ¿no? Pues como nosotros, nos ponemos tercos a Dios, a veces con Dios, y nos cuesta quererlo porque no lo entendemos. Y una vez solo quiere lo que comprende. Y sin embargo a Dios hay que quererlo aún sin comprenderlo. Porque no podemos pretender comprender sus planes, ni entenderlo, ni estar de acuerdo. A veces queremos a la gente cuando estamos de acuerdo con ella. Y si no están de acuerdo con nosotros, la rechazamos. Con Dios hacemos lo mismo. Cuando no estamos de acuerdo con Dios, lo rechazamos. Porque no nos gustan sus planes. Porque no nos gusta cómo hacer las cosas. Y es lo que nos pasa con la gente. Y uno aplica lo mismo con las personas y con Dios. Si a Dios no lo comprendo, lo rechazo de mi vida. Y si lo entiendo, le aplaudo. Porque entonces está de acuerdo conmigo. Pero comprender a Dios no es el sentido de mi vida, sino acogerlo en mi corazón, abrazarlo y quererlo. Aunque no comprenda sus planes, aunque no entienda el porqué. Como el buey y la mula en el Belén. Ponernos ante Él, humillados, pequeños, y saber que Él, aunque no comprendamos, es el que le va a dar sentido a mi vida. Es el que va a completar mi pequeñez. Es el que va a llenar mi corazón pues de lo que es la Navidad, de la paz, de la alegría y de la esperanza. Y ya para acabar quería que mirásemos a María hoy. Creo que la imagen más bonita de María hoy es que contemplaba todo esto en silencio. Muchas veces a todos nos gusta hablar demasiado, a los curas nos gusta hablar demasiado, y hablamos demasiado, ¿verdad? Y deberíamos aprender a guardar más silencio, todos, ¿no? Como María. María guardaba todo en su corazón, todas las cosas que pasaban en su vida y en su corazón, y especialmente hoy. Creo que al llegar hoy a Navidad, todos deberíamos hacer algo de silencio para mirar nuestra vida. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Agradecer por nuestra vida como María, que de rodillas agradecía por la vida que tenía en sus brazos y agradecía por la fidelidad de Dios que había sido fiel a su amor, a su alianza. Que hoy podamos tener ese silencio de María en Navidad, que podamos contemplar el misterio, contemplar nuestra historia, donde Dios se hace carne en mi vida, donde Dios me abraza en mi vida concreta y donde Dios me muestra a veces en la cruz, en la debilidad, en el sufrimiento, me dice que está conmigo para siempre, que me está acompañando, que me quiere. Esa es la experiencia de la vida. María, con su niño en brazos, en silencio, experimentando el amor cálido de Dios en ese niño. Que ahora cuando miréis al niño, cuando lo tengáis en vuestros brazos, le digáis, aquí estoy, Señor, para estar contigo. Aquí estoy para que estés conmigo, para que me sostengas, para que me alegres y para que me des a veces esa esperanza que me falta y esa paz que no tengo. Que le pongamos todo esto ante Dios hecho niño y que le pidamos que nos dé la paz del corazón en este día.